Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues gracias a todos, bienvenidos a la sala aquí de charlas bíblicas, a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Hoy día 7 de febrero del año 2009. Vamos a estudiar la tercera parte del asunto este de la herencia de la vida eterna. Vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos que el sistema iglesiero generalmente esgrime para enseñar la doctrina de que los cristianos ya hemos sido salvos. Bueno, pues vamos a analizar estos pasajes bíblicos y vamos a ver realmente lo que enseña. Así que vamos a pedir primero a nuestro Padre Santo, a nuestro Santo Padre, a nuestro Padre Celestial, pues que nos ayude, nos bendiga para entender esta charla, este estudio bíblico que vamos a tener, y que también bendiga y abra la mente de aquellos hermanos, pues que van a escuchar esta charla bíblica, ya sea bajándola de internet, cuando bajen el archivo de audio. Entonces levantamos simbólicamente nuestras manos al cielo y le pedimos a nuestro Padre Celestial, en primer lugar, que sea santificado su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Padre amado, te damos las gracias por reunirnos aquí a unos cuantos hermanos en la sala de charlas bíblicas, pues para aprender más de tu santa palabra, para aprender más de las escrituras. Te pedimos que nos ayudes a comprender el mensaje de Dios. Padre celestial, abre también la mente de aquellos que todavía mantienen el error iglesiero de que los cristianos ya hemos sido salvados, para que comprendan realmente lo que enseña tu doctrina, tu santa palabra, de que la salvación es algo que vamos a recibir en el siglo venidero, tal como estamos estudiando en estas tres charlas que estamos dando, que estamos viendo en estos días. Padre Celestial, sigue protegiendo y bendiciendo también a los hermanos que todavía no están en la sala, o que no pueden entrar, o que no quieren entrar, pues sigue bendiciéndolos, sigue guiándolos con tu Santo Espíritu a toda la verdad. Sigue protegiéndoles de todo mal, para que no caigan en la tentación. Gracias, Padre amado, por esa esperanza que nos has dado de la vida eterna, de esa inmortalidad gloriosa que nos has reservado en el reino de los cielos y que vamos a recibir cuando tu Hijo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por todo, Padre amado. Gracias por el hermano Antonio, por el hermano Gerardo, por el hermano Milton y por el hermano Rodolfo, que son los que ahora de momento están aquí en la sala de charlas bíblicas en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre Celestial. Gracias un día más por este día que nos has dado. Gracias por esta herramienta que nos has dado de internet, la cual podemos seguir utilizando hasta que tú lo permitas, para poder reunirnos pues de forma cibernética para edificarnos unos a otros, Padre Celestial, y para seguir aprendiendo más de tu santa doctrina, de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con la tercera parte donde nos quedamos ayer. Como he dicho, vamos a analizar unos cuantos textos bíblicos, unos cuantos textos donde se enseña el sistema iglesiero, donde enseña la doctrina de que nosotros, los cristianos, ya hemos sido salvos. Según ellos dicen que recibimos la salvación en el momento de creer en el Evangelio. Entonces ellos dan una serie de pasajes bíblicos, siempre suelen esgrimirlos, y lo que vamos a hacer es analizar estos textos. Son pasajes tomados del Nuevo Testamento y son los siguientes. El primer pasaje que vamos a analizar es 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. Si tenéis una Biblia, ya sea de papel o Biblia cibernética, Biblia electrónica, perdón, pues abrir en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1, que dice lo siguiente. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. Ellos se basan en esta frase, he aquí ahora el día de salvación, para enseñar que nosotros ya somos salvos ahora, en este día. Y efectivamente, hermanos, ahora es el día de salvación. ¿Y por qué hoy dice ese pasaje que hoy es el día, que ahora es el día de salvación? Pues sencillamente porque es ahora cuando la gente puede creer en el Evangelio para ser salvos. Pero o sea, para ser salvos en el futuro, porque como ya hemos visto, la salvación es algo que estamos esperando, es algo que heredaremos en el siglo venidero, y cuando hablo de la salvación me estoy refiriendo a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Eso es la salvación eterna. Esta vida eterna, como dijo Jesús, la vamos a heredar solamente en el siglo venidero. Repito, hoy es el día de salvación, ahora es el día de salvación, porque es ahora cuando la gente que escucha el Evangelio, el verdadero Evangelio de la gracia de Dios, pues puede creer en este Evangelio para poder ser salvos en el futuro. Sin embargo, este pasaje de 2 Corintios 6.1, no dice por ninguna parte que la salvación, la vida eterna, la recibamos ahora. Eso no lo dice el texto. Ya hemos visto que esta vida eterna pues la vamos a recibir en el mundo futuro, en la era venidera, cuando el Señor Jesús, el emperador del universo, venga del cielo con gran poder y gloria. Es entonces cuando va a otorgar la vida eterna a los suyos y heredarán el reino. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, este pasaje de 2 Corintios 6.1 no sirve por ninguna parte para enseñar que la salvación la recibimos ahora. Lo que dice es que ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, porque es el día cuando la gente puede creer en el Evangelio de salvación. Pueden creer en el Evangelio de salvación, de una salvación que vamos a heredar en el siglo venidero, repito. El siguiente pasaje que suelen esgrimir es Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2, 12, que dice lo siguiente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fijaos, hermanos, que este texto de Pablo tampoco dice por ninguna parte que ahora ya seamos salvos. No lo dice. No dice que ahora es cuando recibamos la salvación. Lo que dice el texto es que nos ocupemos en nuestra salvación. Lo cual demuestra claramente que la salvación es sencillamente un proceso, el cual, como yo dijimos ayer, comienza cuando creemos en el Evangelio. Entonces lo que recibimos es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Es cuando comienza nuestro proceso de salvación. Y va a culminar en el día postrero, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es ahí cuando se va a cumplir la salvación, en ese día. Por lo tanto, hermanos, decir que ya estamos salvados pues es sencillamente absolutamente falso. Es falso. Lo que tenemos que hacer los cristianos es ocuparnos en esta salvación, en nuestra salvación con temor y temblor. En esa salvación que Dios nos ha prometido, en esa vida eterna que Dios nos ha prometido, pues tenemos que ocuparnos en esto, ocuparnos en nuestra salvación. Salvación, por lo tanto, es un proceso, debemos ocuparnos en ella, y este proceso de salvación pues va a culminar en el día final, cuando venga el día glorioso de la parusía del Señor y venga a salvar a los que le esperan. Esto es realmente lo que enseña la Sagrada Escritura. Vamos a analizar ahora otro pasaje bíblico que el sistema iglesiero siempre esgrime. Bien, hermanos, pues seguimos. El siguiente pasaje que vamos a analizar es 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Fijaos lo que dijo aquí el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 1, 9. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Fijaos, hermanos, que el apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó, está en tiempo pasado, nos salvó y nos llamó para una vocación santa. Pues es en esta expresión de Pablo, en estas palabras de Pablo, donde dicen, donde se basan para enseñar esa doctrina de que ya somos salvos, de que ya somos los cristianos. Sin embargo, en otros pasajes el apóstol Pablo habló claramente de la salvación como algo futuro, de algo futuro. Seremos salvos por su vida, dijo por ejemplo Pablo en Romanos capítulo 10, seremos salvos, tiempo futuro. Entonces, ¿cómo se come esto? ¿Hemos sido salvos o es que seremos salvos en el futuro? Pablo dijo que seremos salvos por su vida y aquí en 2 Timoteo 1:9, ¿cómo es que dijo Pablo nos salvó en tiempo pasado? ¿Cómo se entiende esto? Pues la explicación es muy sencilla, hermanos. Mirad, el apóstol Pablo sencillamente en este pasaje estaba utilizando algo que en la Biblia, especialmente en los libros proféticos, en el Apocalipsis y en otros pasajes, aparece muchas veces, y es el pretérito profético. El pretérito profético, el pasado profético. Es decir, sencillamente el apóstol Pablo estaba hablando de la salvación eterna de los cristianos como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Aunque esta salvación eterna, en realidad, hermanos, pues se va a manifestar en el futuro, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Por lo tanto, repito, lo que hizo Pablo es utilizar el pretérito profético. Por ejemplo, hermanos, mirad, cuando el apóstol Pablo dijo que los cristianos ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales, esto lo podéis leer en Efesios capítulo 2, verso 6, estaba hablando Pablo en pasado. Dice que habéis resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero resulta que la resurrección gloriosa de los cristianos ocurrirá en el futuro, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Eso se puede leer, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 16, entre otros pasajes. Y es entonces cuando los vencedores pues se van a sentar con Cristo en su trono en los lugares celestiales, como leemos ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Como estaba diciendo, pues el apóstol Pablo dijo que ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Estaba utilizando, repito, el pasado profético, el pretérito profético, ya que la resurrección de los verdaderos cristianos pues va a ocurrir en el futuro, cuando el Señor venga en gloria. Y es entonces cuando los cristianos vencedores, los santos vencedores, pues, se van a sentar con Cristo en su trono en los lugares celestiales, tal como dijo el propio Jesús ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Y otro ejemplo, hermanos, pues, lo tenemos en el libro del Apocalipsis, donde se utiliza el pretérito profético en muchos pasajes, en muchas ocasiones en ese libro. Por ejemplo, mirad, en Apocalipsis 13:8. Ahí en Apocalipsis 13:8 se dice que le adoraron a la bestia, está en tiempo pasado, le adoraron. Sin embargo, hermanos, esta profecía del capítulo 13 del Apocalipsis se va a cumplir en el futuro, se va a cumplir durante el gobierno mundial de la bestia. Y es entonces cuando la gente pues va a adorar a ese falso Mesías. Pero fijaos que el texto bíblico del Apocalipsis está hablando en tiempo pasado y le adoraron. Pues eso se llama sencillamente pretérito profético. Eso es el pretérito profético. O por ejemplo, otro pasaje del Apocalipsis. En el capítulo 19, versos 11 al 15. En este pasaje se describe pues la futura venida gloriosa de Cristo con sus ángeles, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, sabemos que esta profecía de la venida gloriosa del Señor pues se va a cumplir en el futuro. El Señor todavía no ha venido en gloria, sino que se va a cumplir en el futuro. O, por ejemplo, otro pasaje, los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. En estos capítulos pues se describe de forma profética la destrucción del actual cielo y de la actual tierra, y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, de un nuevo planeta, como si esto ya hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, hermanos, sabemos que esto pues va a ocurrir en el futuro, porque todavía la tierra no ha sido destruida y todavía Dios no ha creado el nuevo cielo y la nueva tierra, ese nuevo planeta que va a crear después del milenio. Esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Sin embargo, lo describe el libro del Apocalipsis como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Esto es, hermanos, el pretérito profético. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta esta regla bíblica del pretérito profético, pues entonces llegamos a conclusiones doctrinales muy falsas. Repito, hermanos, cuando el apóstol Pablo dijo en ese pasaje de 2 Timoteo 1:9, que Dios nos ha salvado, tiempo pasado, sencillamente Pablo estaba utilizando el pretérito profético, ya que el propio apóstol Pablo dijo en otras ocasiones, hermanos, que la salvación va a ocurrir en el futuro. Como dijo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10, seremos salvos por su vida, seremos salvos. Y en el pasaje de Tito 3:4, en el texto de Tito 3:4, pues ocurre exactamente lo mismo que en el pasaje de 2 Timoteo 1:9. El apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó, tiempo pasado, porque Pablo sencillamente pues estaba utilizando una vez más el pretérito profético. Estaba hablando de la salvación de los cristianos, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Aunque el apóstol Pablo pues dijo bien claro que la salvación es algo que se va a cumplir en el futuro, cuando el Señor aparezca por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Por lo tanto, hermanos, la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles, que vemos ahí en el Nuevo Testamento, pues enseña de forma clara que los verdaderos cristianos hemos recibido en el pasado la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Esto ya lo vimos en Romanos 5:9 al 11, ayer, cuando analizamos este pasaje. Por medio de la sangre de Cristo recibimos la justificación y la reconciliación con Dios. Sin embargo, la salvación es un proceso que va a terminar, que va a culminar solamente cuando Cristo venga en gloria, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y es entonces cuando seremos salvos todos aquellos que esperamos esta segunda aparición gloriosa del Señor. Y que va a ocurrir, evidentemente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. No antes de la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ya volveremos mañana domingo vamos a volver a retomar el asunto de la venida del Señor, del arrebatamiento de la Iglesia. Vamos a volver a estudiar este asunto, este tema tan importante y tan pervertido por Satanás, como es el asunto de la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de los santos. Y es entonces, hermanos, cuando venga el Señor, cuando alcanzaremos esa salvación eterna que Dios nos ha preparado, que nos tiene preparada ahí en los cielos para manifestarse en el último tiempo. En ese día postrero es cuando se va a manifestar esta salvación preparada por Dios. Por lo tanto, repito, hermanos, la salvación eterna es un proceso que comienza cuando creemos en el verdadero Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios y el Evangelio de la Gracia de Dios es exactamente el mismo Evangelio, que nadie piense que son dos Evangelios diferentes, sino que es el mismo Evangelio, se le llama con diferentes nombres, pero es el mismo Evangelio, porque solamente hay un Evangelio. No hay otro Evangelio, solamente hay uno, y es el Evangelio de la Gracia de Dios, el Evangelio de la Misericordia de Dios, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio de la Gracia de Dios o Evangelio del Reino. Se le llama Evangelio del Reino porque procede del Reino de Dios. Y además porque es el Evangelio que predica el Reino de Dios. El Reino de Dios, la Iglesia forma parte del Reino de Dios, y es el Evangelio que predicamos nosotros. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, predicó el Evangelio del Reino, la buena noticia del Reino, ¿qué es lo que comenzó enseñando? Arrepentíos, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús sencillamente lo que estaba predicando, la buena noticia que estaba predicando, es que el Reino de Dios, la familia de Dios, ya había venido a la tierra. ¿En la persona de quién? Pues en la persona de Él, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. En la persona del Rey de Reyes, el Reino de Dios vino a la tierra, y eso es sencillamente, en eso consiste la buena noticia del Reino de Dios, que el Reino de Dios ya vino a la tierra en la persona de Jesús, del Hijo de Dios. No lo que enseña falsamente este falso teólogo, este engañador llamado Mario Olcese. Él dice que el Evangelio del Reino consiste en predicar un futuro, entre comillas, reino milenario de Cristo. Eso es un total disparate de alguien que no tiene ni remota idea del verdadero Evangelio, como es el caso de este señor llamado Mario Olcese. Por lo tanto, queridos hermanos, pues tengamos mucho cuidado con estos falsos evangelistas, con estos falsos maestros que enseñan que la salvación ya se ha realizado, enseñan que la salvación ya se ha realizado, que la recibimos cuando creemos en Cristo. Eso no es cierto. La salvación, es decir, el recibir la vida eterna en el Reino de Dios, es algo que se va a manifestar en el futuro, va a suceder en el futuro, porque el propio Jesús dijo de forma bien clarita, como vimos en ese pasaje de Lucas, capítulo 18, versos 29 y 30, que la salvación eterna se recibirá en el siglo venidero, en esa era venidera, cuando venga ese mundo futuro que va a comenzar cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y ese siglo venidero, esa era venidera, pues todavía no ha comenzado, no ha llegado. Por lo tanto, hermanos, la verdadera doctrina cristiana, la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, es que los cristianos ya tenemos la vida eterna adjudicada por Dios, pero la tenemos solamente como promesa de Dios. La tenemos por la fe, es la promesa de Dios, Dios nos ha prometido la vida eterna, y la tenemos por fe, sencillamente. Y esta vida eterna la vamos a recibir cuando el Rey de Reyes venga del cielo con gran poder y gloria. Y para que esto pues quede claro y lo entendamos todo mejor, pues mejor lo voy a poner un sencillo ejemplo para que esto quede aún más claro. Por ejemplo, a nosotros nos pueden adjudicar un premio muy importante, por ejemplo, un premio de la lotería. Nos pueden adjudicar un premio o nos hacen un regalo, una ofrenda, un regalo muy importante, pero nosotros no tendremos ese regalo, no tomaremos posesión de ese regalo hasta que no lo recibamos en nuestras manos. Lo mismo, hermanos, sucede con la salvación, con la vida eterna en el Reino de Dios. Dios nos ha adjudicado un regalo, nos ha regalado la vida eterna por medio de Jesús, por medio del Hijo de Dios, la salvación eterna, por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, hermanos, esta salvación eterna, esta vida eterna en el Reino de Dios, aún no la hemos recibido, es decir, aún no la hemos heredado. Somos simplemente herederos de esta salvación, herederos de esta vida eterna, pero aún no hemos recibido esta herencia que Dios nos ha prometido, ya que la vamos a recibir solamente en el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria y comience entonces a reinar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Y es entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús dirá a los justos, les va a decir estas palabras, que se encontramos aquí en Mateo capítulo 25, versos 34 y verso 46. Dice, heredad el reino, Mateo 25, 34. Y luego dice el verso 46, e irán los justos a la vida eterna. Recordad, hermanos, las palabras de Cristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, tiempo futuro, como dice Mateo 24, verso 13, es decir, que la salvación pues la vamos a recibir al final, y solamente aquellos que perseveren en la fe, como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje tan importante que es en Romanos 6, 22, que dice lo siguiente, Romanos 6, 22, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y como fin la vida eterna, es decir, como meta. La vida eterna es sencillamente la meta que hemos de alcanzar, es el fin, y la vamos a adquirir al final. No es algo que se adquiera al principio, cuando creemos, sino que es algo que hemos de alcanzar. Llegaremos a esa meta y entonces heredaremos esa vida eterna en el Reino de Dios, esa inmortalidad gloriosa en el maravilloso Reino de Dios y de Cristo que va a venir como todos sabéis, cuando el Rey de Reyes, el Emperador del Universo, que es Jesús, pues venga del cielo con todos sus ángeles para reinar sobre las naciones, con vara de hierro, y entonces los santos vencedores, los santos mártires vencedores, volverán a vivir, porque habrán muerto mártires, volverán a vivir, serán transformados de mortal a inmortalidad, recibirán esos cuerpos gloriosos, inmortales, semejantes al cuerpo glorioso de Cristo, y comenzarán a reinar con Él, a gobernar con Él, durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Van a comenzar a reinar sobre estas naciones de la tierra, y después de ese periodo de 1000 años, pues van a seguir gobernando sobre el universo entero por los siglos de los siglos, tal como dice capítulo 22 del Apocalipsis, verso 5. Bien, pues ya hemos terminado este estudio de la herencia de la vida eterna. Mañana, Dios mediante, pues vamos a comenzar, hermanos, quiero comenzar otro ciclo, vamos a comenzar otro ciclo de estudio bíblico sobre el asunto de la venida del Señor y el arrebatamiento de la Iglesia. Es un tema importante, y los temas importantes es bueno pues retomarlos de vez en cuando para volver a estudiar este asunto, para que la gente que escucha estas charlas bíblicas pues conozcan realmente cuál es la verdad de la Escritura, cuál es la verdad sobre este asunto del arrebatamiento, y salgan del terrible error que les ha metido en la cabeza el sistema iglesiero sobre el asunto del arrebatamiento. Sabemos que es una doctrina tremendamente falsa, diabólica, muy peligrosa para todos aquellos que creen en esa patraña de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Es una doctrina tremendamente peligrosa, y por esto, por estas razones, que vamos a retomar otra vez este tema, y a partir de mañana pues vamos a tener otro ciclo sobre el asunto este. Así que, hermanos, ya podéis activar los micros, y si queréis aportar algo, pues ya tenéis la palabra, hermanos.
Bueno, sí, yo quería un poco aportar, un poquito preguntar también, sobre el tema de la predestinación. Entendiendo que, bueno, que predestinar significa un poco destinar, escoger, llamar. Acá yo busqué en el diccionario, de acuerdo un poco también a lo escuchado ayer, mi curiosidad me llevó a un diccionario manual de la Biblia y busqué en principio el significado de predestinación. Ordenación de la voluntad divina con que desde lo eterno tiene dirigir elegidos a los que por medio de su gracia han de lograr la gloria. Y luego busqué algunos pasajes bíblicos que son Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro versículo, Efesios 1:5. En Efesios 1:5, esto fue un poco lo que preparé incluso por lo poco escuchado de ayer, ¿no? En Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no sé, o sea, si nosotros ya somos predestinados, creo que sí, ¿no? Por estos versículos. Un poco, por esto fue un aporte y un poco es a modo de pregunta. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodolfo. Pues evidentemente esos pasajes que ha leído, y además otros pasajes, como este que vamos a leer ahora, por ejemplo, en 1 Corintios 2:7, dijo el apóstol Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En definitiva, que la Escritura, el Nuevo Testamento, evidentemente habla de la predestinación de los verdaderos cristianos. ¿Qué significa esto? Pues que Dios sencillamente ya sabía de antemano quiénes éramos los que íbamos a conocer el Evangelio, quiénes éramos los que íbamos a creer. nos predestinó ya para ser hechos hijos suyos desde antes de la fundación del mundo, porque nuestro Dios pues conoce perfectamente el futuro. Él ve perfectamente el futuro, él no está sujeto al tiempo como nosotros los humanos, y él ve el futuro, y por lo tanto él ya sabía de antemano, ya había predestinado a aquellos pues que íbamos a creer en el Evangelio, sencillamente. Por lo tanto, la Escritura habla claramente de la predestinación de los salvos. Lo que nunca enseña la Escritura, por ejemplo, es esa doctrina que, por ejemplo, suelen enseñar los calvinistas, de que Dios ha predestinado a la inmensa mayoría de la humanidad para que se vayan al lago de fuego. Y encima para que vivan eternamente en el lago de fuego en un sufrimiento sin fin. Eso es lo que enseña la gran herejía calvinista, que Dios ha predestinado para que miles y miles y miles de millones de personas se condenen en el lago de fuego. Eso es un absoluto disparate, eso es una doctrina de demonios, eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Lo que sí enseña la Escritura es que Dios ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció, nos predestinó para ser herederos de su gloria. Eso sí, lo dice bien claro aquí esos pasajes que hemos leído, estos pasajes del apóstol Pablo.
Bueno, Tito.
Sí, inclusive, perdón, no, inclusive hay un versículo, no recuerdo bien cuál es exactamente, pero que habla sobre que desde la entraña de nuestras madres ya fuimos elegidos. Un poco eso quería agregar, ¿no? Nada más.
Así es, hermano. Sí, adelante, Antonio. ¿Qué ibas a decir, hermano?
Gracias, hermano Tito. Bueno, ahí tenemos que entender en un principio que la palabra del Señor no se contradice, especialmente en los temas doctrinales, jamás, jamás se contradice. Simplemente que de repente nosotros o nos han metido levadura en nuestras ideas, o interpretamos mal la palabra del Señor. Creo que se expresa muy bien un versículo que seguramente todos lo conocemos, lo hemos escuchado y se sabe en todo el mundo. Es Juan capítulo 3, verso 16, Juan 3, 16, y eso expresa una gran realidad y la realidad bíblica en cuanto a la voluntad y al deseo de Dios, porque de tan grande manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Tal como tú dices, la doctrina calvinista lamentablemente ha enseñado que hay algunos que nacen para vida eterna y otros para condenación eterna. Y eso es una gran mentira porque no es así. La Escritura ha dicho claramente en todo su contexto en cuanto a este tema que el amor de Dios es para toda la humanidad. Ahora, lógicamente, tenemos que entender que Dios es todopoderoso y Él no está limitado al tiempo. Por lo tanto, Él sabe exactamente, en este preciso instante, Él sabe cuántos de nosotros, los que estamos aquí en la sala y los que están escuchando la charla, Él ya Dios sabe quiénes nos vamos a salvar y quiénes se van a perder. Porque Él es Dios, Él es todopoderoso y Él no está limitado al tiempo como nosotros. Por lo tanto, Él sabe exactamente lo que va a pasar mañana a esta misma hora. Él conoce el futuro. Ahora, nosotros no. Ahora, nosotros aquí en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo propenso a todas las cosas que estamos propensos, nosotros somos quienes elegimos. Dios quisiera, la voluntad de Él es que todos seamos salvos. Eso está muy claro en el mensaje bíblico. Pero nosotros utilizamos eso que Dios nos regaló, que es lo más precioso, que es el libre albedrío. Nosotros somos quienes, es Dios que va tocando, Dios va tocando los corazones de las personas a través del mundo entero. Oye, si no hay que más ir que le... Al levantarse, mirar el amanecer. Es algo maravilloso. Yo siempre le digo a mi familia, observen bien el amanecer de hoy, porque este nunca lo ha habido y nunca lo va a volver a ver. Es como las huellas digitales, son todas diferentes. Y ya ahí hay hay una manifestación de Dios para justos y pecadores. El sol sale. La voluntad de Dios es que todos fuésemos salvos. Lamentablemente, algunos eligen no aceptar la verdad de la palabra, no reconocer a Jesús, no creer en Dios voluntariamente, y algunos lo hacen totalmente consciente. Totalmente conscientes deciden ir por el camino equivocado. Y gracias a Dios que Dios nos ha puesto esa sensibilidad, Dios ha tocado el corazón y Dios ha permitido, nos ha tocado alguna fibra sensible a través de a veces de pruebas, de enfermedades o simplemente de observar las maravillas del Señor. Y Dios ha tocado nuestro corazón y nosotros hemos abierto la puerta y hemos ahora pasado a pertenecer a la familia de Dios, al reino de Dios. Y la salvación, con respecto a la salvación, bien lo dice el apóstol Pablo. Hay muchos que tratan de hacernos creer que el apóstol Pablo se contradice en el tema de la salvación, porque en algunas partes aparenta el apóstol Pablo hablar como de la salvación como algo ya realizado, algo ya hecho. Pero también el apóstol Pablo jamás se contradice. La palabra del Señor es clara. Yo recuerdo ahí el pasaje donde Pablo habla, creo que está, aquí está, en 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Lo voy a buscar, 1 Corintios 9, 27, cuando el apóstol Pablo habla lo siguiente, dice, voy a leer el 26 y el 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo veo la actitud del apóstol Pablo diciendo, yo voy a luchar hasta el último. Yo no me voy a dejar atrás. Yo voy a estar con las pilas cargadas hasta el último minuto, hasta el último segundo de mi vida. Yo sigo adelante al premio del supremo llamamiento, al premio de la salvación. Allá está. Y tal como tú decías y como hablábamos ayer, la salvación es un proceso. La primera parte ya está en nosotros. Se está desarrollando esa salvación. Pero el premio, la corona, la bendición, llamémoslo así, el certificado, lo vamos a obtener cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Esto es algo muy importante y, por ejemplo, hay un pasaje en el libro de los Hechos que conoceréis, que es el asunto de Lidia, la vendedora de púrpura, y ahí yo veo claramente cómo actúa Dios, ¿no? Dice el pasaje ese que el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio y había una muchacha llamada Lidia que se puso a escuchar a Pablo con mucho interés. Ella tenía interés de lo que Pablo estaba explicando, de lo que Pablo estaba hablando, estaba predicando el Evangelio, y entonces Lidia se puso a escuchar con mucho interés lo que decía el apóstol Pablo. Y dice el pasaje bíblico que el Señor abrió el corazón de Lidia. El Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y entonces Lidia creyó y fue salva, y luego fue bautizada, etcétera, ¿no? Pero fijaos cómo fue el orden, es decir, que Lidia se puso con atención, a poner interés, a poner atención a lo que Pablo decía. Y es entonces cuando el Señor abrió el corazón de Lidia. Y así es como actúa Dios. Nosotros cuando los incrédulos, cuando predicamos el Evangelio y los incrédulos ponen interés, están escuchando lo que nosotros decimos, el mensaje de salvación que predicamos, entonces, hermanos, es el Señor quien abre el corazón de esas personas para que crean en el Evangelio. No somos nosotros los que abrimos nuestro corazón para creer, sino que es el Señor el que lo abre. Lo que hacemos nosotros, los humanos, sencillamente es poner interés, es escuchar el mensaje del Evangelio, oírlo, escucharlo. Y es el Señor el que abre nuestro corazón. Y esto es todo lo contrario, esto que estoy diciendo, es todo lo contrario a lo que sucede en el sistema iglesiero, especialmente en esos famosos evangelistas mundiales. Abre la puerta de tu corazón y recibe a Jesús. Pero si eso no es bíblico, eso no es cierto, eso es falso. Quien abre nuestro corazón es solamente Jesús. como hizo con Lidia, y el Señor abrió su corazón, y entonces Lidia es cuando creyó, cuando pudo creer en el Evangelio, y después pues fue bautizada, como dice el Evangelio. Pero es el Señor siempre quien abre nuestro corazón. Nosotros lo que hacemos es escuchar, poner atención al mensaje del Evangelio. Y cuando ponemos atención, es el Señor el que abre nuestra mente, el que abre nuestro corazón para poder creer. Porque es realmente Dios, es Jesús quien nos llama. Es cuando dijo Jesús, hay un pasaje en el Evangelio, cuando habla a sus apóstoles, dice el Señor, no soy vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que he sido yo el que os he elegido a vosotros. Efectivamente, fue Jesús quien eligió a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, fue Jesús. Pues así es como actúa Dios, es Dios quien nos elige a nosotros, nosotros sencillamente ponemos atención al Evangelio, escuchamos el mensaje del Evangelio y entonces Dios nos escoge a nosotros, nos elige a nosotros. Paso palabra.
Hermano Tito.
Adelante, hermano Gerardo.
Mira, quiero añadir otra cosa a lo que están diciendo, es que hay algunas sectas o algunos sitios evangélicos que se meten en una sola parte de las escrituras, ¿ya? Y dan una suerte de cambiar la doctrina básica. Por ejemplo, mira, tenemos en Romanos capítulo 10, versículo 13, que dice, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Ya? Lógicamente uno entiende con el contexto completo que es obvio que uno invoca al Señor Jesús para el tema de la salvación, pero hay ciertas sectas, como te digo, y lamentablemente mi hermana está en una de ellas, y ella me manda correos alusivos al tema. Entonces dan una suerte de que solamente el hecho de invocar continuamente el nombre de Jesús es como que ya está todo arreglado, o sea, ya está todo listo. ¿Ya? Entonces yo le digo que es un proceso, porque es verdad, uno invoca el nombre del Señor, pero lo más importante es guardar su palabra, guardar sus mandatos, hacer la voluntad de Él. ¿Ya? Entonces me da un poco de pena, porque esta secta en la que ella está metida, lo único que hacen es repetir hasta 3 veces como una suerte de superstición. Yo le digo, porque tienen que repetir como 3 veces, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh, y así se lo pasan casi todo el día. Entonces, realmente solamente enfocarse en una partecita también logra distorsionar el cuadro completo. Paso palabra.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Gerardo. Además, eso que has dicho me recuerda mucho a esas palabras de Jesús de Mateo capítulo 7, cuando dijo el Señor que en aquel día muchos, muchos vendrán y dirán, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Fijaos en esas palabras, cómo esa gente, esos iglesieros que irán a discutir con Jesús, le llamarán constantemente, Señor, 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 no hicimos esto, no hicimos lo otro, Señor, y Señor, y Señor por aquí, y Señor por allá, y Señor por acá, y Señor por allá. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, la que le dará? ¿Qué respuesta será? Pues, apartaos de mí, nunca os conocí. Es decir, por el hecho de estar repitiendo constantemente y Señor, y Señor, y Señor, y Señor, como ocurre muchas veces en el sistema iglesiero, eso no significa absolutamente nada. Cuando dice la Escritura, todo que invoque el nombre del Señor será salvo, eso no significa que tengamos que estar repitiendo constantemente Señor, y Señor, y Señor, no. Significa sencillamente que hemos de confiar en el Señor Jesucristo para ser salvos. Eso significa confiar, eso significa invocar el nombre del Señor. Pedir socorro al Señor Jesús para ser salvo. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Cuando Pedro, por ejemplo, se estaba hundiendo en el mar, conocéis la historia, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pedro? Señor, sálvame. Eso es lo que significa invocar el nombre del Señor. Invocar al Señor Jesús para ser salvos. Pero de ninguna manera significa estar constantemente diciendo, y Señor, y Señor, y Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, y Señor, y Señor? ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Dijo el Señor Jesús en ese pasaje. Si no hacéis lo que yo digo, es decir, lo importante no es estar llamando a Jesús constantemente Señor y Señor y Señor, sino sencillamente obedecer al Señor Jesús, obedecer lo que Él mandó, lo que Él enseñó, guardar su doctrina, guardar su palabra, como hubieras dicho tú, Gerardo, guardar su palabra, eso es sencillamente guardar su palabra. Guardar sus mandamientos, los mandamientos de Jesús, no estoy hablando aquí de los mandamientos de Moisés, ¿no? Sino los mandamientos de Jesús, lo que Él mandó. Y así es como seremos salvos, ¿eh? Porque como dice el capítulo 5 de Hebreos, el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedezcan, para todos aquellos que le obedecen. Lo importante es obedecer al Señor Jesús y no estar repitiendo constantemente Señor y Señor y Señor. Paso a palabra.
Sí. Hermano Tito, quiero también terminar diciendo que importante estos estudios que hacemos, porque al tener una claridad con respecto al verdadero objetivo de lo que es la palabra del Señor, difícilmente que alguien te venga con enredos, o que alguien te venga descubriendo el agua tibia, o que esto es así o esto es asá, sino que tan importante para la salvación y para mirarnos a nosotros mismos como realmente, como se decía la vez anterior, como embajadores, como representantes del Señor, o sea, tener realmente una identidad, que eso es lo que muchas veces como cristianos no tenemos, porque decimos, sí, claro, creemos en Cristo, pero después decimos, no, pero si estamos tan llenos, o sea, no confiamos en la forma y en la manera como el Señor nos redime continuamente, sino que estamos envueltos en una serie de mentiras, en una serie de fábulas, que eso hace mermar nuestra propia identidad. Así que es importante aprender y saber realmente qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Paso palabra.
Así es, hermano. Bueno, damos también la bienvenida a la hermana Lidia, que acaba de entrar hace un minuto y está también aquí en la sala. Hermana Lidia, saludos y bienvenida a la sala de charlas, a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Tomando algunas palabras que dice el hermano Gerardo, me hace recordar, y justamente lo que hablábamos antes que comenzara el estudio, el tema de la costumbre, la tradición de estar asistiendo a un determinado grupo religioso, nos hace perder la sensibilidad, diría yo, apoyando lo que dice el hermano Gerardo, nos hace perder la sensibilidad en cuanto a la seriedad y a la realidad de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Uno, en el sistema iglesiero, recuerdo el caso mío, yo me creía muy tranquilo porque yo cumplía con los rituales que mi organización religiosa me exigía. Trataba de cumplir al máximo, pensando que eso era lo correcto delante de Dios. Sin embargo, mi vida, mi relación personal con Dios, esa realidad que yo vivía alejado de mis hermanos, de esa iglesia a la que yo pertenecía, era bastante diferente. Es decir, yo vivía, el sistema religioso es como que te obliga a presentar dos caras, a vivir dos vidas. Una cuando estás ahí en el grupo, en la iglesia, en la organización, donde tienes que aparentar ser muy cristianito, donde tienes que aparentar ser muy religioso. Si la organización dice que los varones tienen que ir, qué sé yo, de corbata, todo el mundo usábamos corbata. Si la organización indica que la mujer debe ir con una falda larga y qué sé yo, la mujer va con la falda larga. Entonces, aparentar eso es muy, muy sencillo. Sin embargo, la relación real con Dios, yo recuerdo que la mayor parte de mi tiempo que yo pasé en el sistema religioso era horrible, horrible. Sin embargo, el sistema religioso me decía, como tú estás cumpliendo con las ordenanzas de nuestra organización, tú estás bien delante de Dios. Pero eso es una gran mentira. Es una gran mentira. O sea, el sistema religioso daña a la persona. En vez de hacerlo acercarse a Dios, yo digo, lo hace acercarse a los rituales de la organización, pero lo aleja de Dios. Yo no sé si será en todos los casos, pero el caso mío fue así.
Sí, suele ocurrir en todas las sectas. No solamente ocurre en este tipo de sectas pentecostales, sino también en otros tipos de sectas como los Testigos de Jehová, etcétera. Tienen pues sus rituales, sus tradiciones. Por eso es que, como dijo Jesús a los fariseos, por vuestra tradición habéis invalidado, por vuestra tradición, que eran tradiciones iglesieras, judías iglesieras, pues habían invalidado la palabra de Dios. Pues lo mismo suele ocurrir en las sectas. Tienen tienen tradiciones, tienen costumbres que en muchos casos pues invalidan la palabra de Dios. Y una de ellas es esa, ¿no? Y lo peor de eso es el tema de la doctrina. Yo esto siempre insisto en lo mismo, el tema de la doctrina. Es importantísimo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. En el sistema iglesiero no encontramos la verdadera doctrina. No encontramos la sana doctrina. Al menos yo no la encontré. Muchos años, ya estuve bastantes años en el sistema iglesiero. Igual que tú, en una iglesia pentecostal, y no encontré la sana doctrina. Tampoco la he encontrado ni con otros grupos, ni con los pentecostales, ni con los testigos de Jehová, la iglesia católica, por supuesto. O sea, no se encuentra ahí la verdadera doctrina. Yo la verdadera doctrina la he encontrado solamente en las Sagradas Escrituras. La he encontrado en el Nuevo Testamento y no la encuentro por ninguna parte en el sistema iglesiero. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y debemos persistir en esto. Y yo siempre persisto en esto, en que tengamos cuidado con la doctrina. Porque si tenemos una falsa doctrina, esto nos va a llevar pues a tener unas prácticas malas, unas prácticas y unas costumbres contrarias a la palabra de Dios. Paso palabra.
Sí, hermano Tito Rodolfo. Se me ocurría, me venía al recuerdo, el tema de los mandamientos, por todo lo que se estuvo diciendo, especialmente por lo que dijo el hermano Gerardo, el hermano Antonio. El tema, o sea, de la obediencia, ¿no? De los mandamientos. Hasta el Antiguo Testamento, entiendo, eran 10 mandamientos que los había establecido Moisés. Después, a partir del Nuevo Testamento, se dice que se redujo en 2. Son cosas que siempre se decían, ¿no? Y bueno, los dos mandamientos principales, o sea, los dos mandamientos únicos que deja Jesús, son que amarás a tu Dios, bueno, sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos, en principio, incluso yo también me incluyo, decíamos, bueno, ahora es mucho más fácil porque son dos mandamientos solos, y es dificilísimo el camino. O sea, no es tan fácil la vida cristiana como algunos se piensan. Creo que, a mi humilde entender, es un trabajo de todos los días y continuamente nos estamos perfeccionando. Continuamente, yo creo que el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos está indicando qué es lo que está bien, qué cosas nuevas se nos van presentando y que tenemos que perfeccionar. Que en principio cometemos, no pecado, quizás un error, y es muy difícil todo esto, no es fácil, pero bueno, nosotros estamos confiados, yo al menos, en que Dios me va mostrando el camino. El tema es que yo esté con los ojos lo suficientemente despejados como para poder ver ese camino. Y me viene también un poco a la memoria el tema de estar lo más sanos posibles, un poco de la sanidad interior estoy hablando, ¿no? Entiéndase por la sanidad interior que uno está siempre proclive al pecado, y que yo no creo aquel que dice que no peca nunca. Yo creo que todos pecamos, quizás involuntariamente muchas veces. Y creo que un poco para poder caminar mejor es tener esos pies limpios que se nos va embarrando cada tanto. Paso palabra.
Gracias, hermano. Ya lo dijo Juan, dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo dijo Juan ahí en Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, por supuesto que podemos caer en pecado. Y a veces pues no pecamos de acción, pero pecamos por omisión. Entonces eso también es pecado. Lo que pasa es que, como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí está el tema, ¿no? Paso palabra, hermanos.
Retomando el tema de la salvación, no sé, creo que tú mencionaste, hermano Tito, el texto de Primera de Juan, capítulo 2, pero ayer creo que no lo tocaste, o anteayer, algo así. Bueno, pero aquí lo tengo a la mano. Es primera de Juan, capítulo 2, versos 24 y 25, respecto a la salvación como algo futuro. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Este verso 25 es tremendamente esclarecedor, porque dice, y esta es la promesa, es una promesa. Y tú, en un principio, diste un ejemplo acerca de si alguien le prometen algo, un premio o algo así, mencionaste tú en un momento, y este texto lo comprueba, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, es una promesa, es una promesa. Paso palabra, hermano.
Así es, querido hermano Antonio. Es la promesa de Dios que Él nos ha dado en la vida eterna, sencillamente. La vida eterna, porque fijaos, hermanos, que la vida eterna también ya la tenemos. Mira, vámonos a irnos al capítulo 5, ya que estamos aquí en Primera de Juan. Vámonos al capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 20. Fijaos lo que dijo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. No, este no es. Es Primera de Juan, capítulo 5. Versículo el 13, a ver, ese es, el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis la vida eterna. Tenemos. La vida eterna ya la tenemos, pero la tenemos, como muy bien has dicho ahí en ese pasaje de 1 Juan capítulo 2, tenemos la vida eterna, pero como promesa de Dios solamente. Y esto es lo que oculta generalmente el sistema iglesiero. Ellos dicen que ya tenemos la vida eterna, que ya hemos recibido la vida eterna, ya la tenemos. Y se les olvida decir al sistema iglesiero que tenemos la vida eterna, pero solamente como promesa de Dios. Es una promesa que Dios nos va a dar en el futuro. Es una meta a la cual debemos de llegar, que debemos de alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, repito, tenemos la vida eterna. Si alguien nos pregunta, por ejemplo, algún iglesiero, oye, pero ¿tú tienes la vida eterna? Pues nuestra respuesta bíblica, nuestra respuesta cristiana ha de ser la siguiente. Claro que tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna como promesa de Dios. Paso palabra a nos.
Hermano Tito.
Sí.
Para el hermano que estuvo, digamos que es un poco nuevo, que manifestó eso, no sé quién es el nombre. Yo pienso que... Dios tiene una forma especial de tratarnos cuando yo me acuerdo que recién estaba caminando en el Evangelio, siempre me daba lo que necesitaba, o sea, como decir una leche espiritual típico para alguien que está comenzando. Y conforme uno va creciendo, Dios le comienza a ir revelando un poco más, y esa es la condición, yo creo, de la mayoría. Entonces... todo esto como un bebé toma su tiempo, ¿no es cierto? Vienen los años y hay que darle cosas ya de más adulto. Y cuando ya, digamos, he recorrido un buen trecho, entonces viene ya un alimento más sólido, que es lo que a veces se puede estar hablando en este momento. Por eso que yo le animo que si de repente hay alguna cosa que no se entiende bien, 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 no importa, el Señor poco a poco irá profundizando en el corazón de cada uno. Paso palabra.
El tema de la salvación es lo básico, o sea, el mensaje de salvación es lo fundamental, en lo básico es la leche espiritual, y esto es algo que todos los cristianos tenemos que tener claro. Y esto, curiosamente y paradójicamente, hay personas que incluso con títulos de papel de teología, de haber estudiado en seminarios teológicos como el seminario Baxter, como dice Mario Lucese, pues desgraciadamente ni siquiera conocen lo básico, no tienen ni idea de esta leche espiritual, no tienen ni idea ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio del reino de Dios. Lo ignoran. Entonces han inventado esa patraña, enseñan esa doctrina diabólica de que el evangelio consiste en predicar un futuro, entre comillas, reino milenario de Cristo. Y esto lo dicen personas, hermanos, personas arrogantes y orgullosas, cegadas y engañadas por Satanás, que tienen títulos de papel de haber estudiado en seminarios teológicos del sistema iglesiero, como es, por ejemplo, el Instituto Bíblico Baxter, donde personajes como este señor, como Mario Lucese, enseñan esa doctrina diabólica, ese falso evangelio, de decir que el evangelio consiste en predicar en creer en un futuro reino milenario de Cristo. Eso es un absoluto disparate. Y eso que lo enseñe a alguien que diga tener un título de teología, que diga haber estudiado en un seminario bíblico teológico, es realmente absolutamente increíble. Es incomprensible eso. Entonces, esto es la leche espiritual, es algo que nosotros los cristianos tenemos que tener absolutamente claro, el asunto de la vida eterna, del evangelio del reino. Algo que debemos tener totalmente claro, totalmente claro.
Estaba recordando ahí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 1 hace una, para mí es una tremenda disertación entre los versos 3, desde los versos 3, desde el verso 3 hasta el 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Dice así, en el nombre de Jesús: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya parte con una tremenda verdad y con una cosa que yo cuando lo comencé a analizar, hermano, fue muy impactante. Para mí, yo había leído tal vez muchísimas veces estos textos o este texto, y cuando Dios comenzó a darme la claridad, yo digo, pero ¿cómo estaba tan claro? Y ahí lo que está diciendo, que el Señor Jesucristo tiene un Dios. Y tal vez eso suene extraño para algunos, pero esto es lo que está diciendo ahí. Ahí el apóstol Pedro está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está diciendo, gloria al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nosotros caminamos en una esperanza, y no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Y es viva esa esperanza a través de la resurrección, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué cosa? Para una herencia. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada. Gloria a Dios, está preparada esa salvación, y esa salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios, en lo cual vosotros os alegráis, hermano Tito, hermana Georgina y Rafael, Gerardo, Lidia, Rodolfo, alegrémonos, alegrémonos, porque dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, pero con gozo. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, manotito, para que tu fe sea probada, sea sometida a prueba, hermana Georgina, hermano Rafael, Gerardo, Lidia, Rodolfo, y los que están escuchando ahí la grabación, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Con fuego se prueba el oro, mucho más también nuestra fe. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Yo pondría ahí en su segunda venida. A quien amáis, como nosotros, cada uno de los que estamos aquí, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuestro gozo es el Señor Jesucristo, aunque nunca le hemos visto. Y aunque estemos pasando diversas clases de prueba, nuestro gozo es el Señor Jesucristo. Nuestro gozo es esa esperanza. Nuestro gozo es el regreso. Nosotros por eso nos gozamos, porque amamos ese retorno de Jesucristo, ese regreso, esa segunda y gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La amamos, la esperamos. Estamos deseosos de que Él venga y nos alegramos en eso. Por eso, para nosotros los cristianos, las pruebas, las dificultades, las contrariedades de la vida en cualquier sentido son pequeñas, quedan todas pequeñas comparadas con el gozo que hay en nuestra esperanza, en la esperanza de vernos prontamente con nuestro amado Señor Jesucristo, obteniendo, a ver, el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Oh, qué precioso, hermano! Yo me gozo, yo estoy gozoso, hermano. Paso palabra.
Sí, la verdad es que todo el capítulo 1 este de Primera de Pedro, el capítulo 1 es impresionante. Cada versículo tiene una enseñanza impresionante. Y además quiero resaltar este último versículo que has leído, el 10, el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fijaos que ese es el fin, esa es la meta de nuestra fe. La salvación no es algo que ya tengamos, sino que es la meta, es el fin. ¿Y qué es la salvación? La salvación de vuestras almas. Evidentemente aquí cuando dice almas, no pensemos como enseña el sistema iglesiero, de almas incorpóreas. No, está hablando de la salvación de las personas. La salvación de vuestras almas, de nosotros mismos, de la persona. El alma en la persona, eso es lo que enseña la Biblia, el alma en la persona. Por lo tanto, cuando habla de la salvación de vuestras almas, se está refiriendo a la salvación de nosotros. Y ese es el fin. Esa es la meta, obteniendo el fin de vuestra fe, ese es el propósito, esa es la meta de la fe que nosotros tenemos, pues la meta es alcanzar eso, es alcanzar esa salvación eterna, esa vida eterna en el reino de Dios que nos va a manifestar, que se va a manifestar en el día postrero, en el día final, cuando aparezca el Señor Jesús por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, como dice en Hebreos 9:28. El pasaje, repito, todo el capítulo 1, esos textos que ha leído el hermano Antonio y luego los que vienen más adelante, merecen realmente este capítulo 1 de Primero de Pedro, merecen, y ya lo haremos algún día, un análisis profundo de cada uno de los versículos estos del capítulo 1, porque este capítulo 1 tiene una enseñanza impresionante, tiene una enseñanza doctrinal absolutamente impresionante. Ya haremos un estudio sobre este capítulo 1 de Primera de Pedro. Paso palabra, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Gerardo. Adelante, hermano.
Mira, estaba este momento meditando, pensando que bueno, como dije antes, que podamos estudiar, que podamos aprender estas cosas, tener bien claro el objetivo, bien claro la meta, y después podemos ir profundizando ciertas áreas, porque en el camino, y es lo que me pasó hace un buen tiempo atrás, a veces uno se topa con todo tipo de personas que recién quieren conocer al Señor, personas religiosas, iglesieras, como dices tú, pero también uno puede toparse con apologetas, ¿ya? Y bueno, son personas que se supone que han estudiado o están muy profundizados en la palabra, y cuando uno se topa con una persona así, qué importante tener muy claro los objetivos, porque una persona así envuelve tan bien las palabras cuando las conoce, que a uno de repente lo dejan como que marcando ocupado, como se dice acá en Chile, porque no, uno no sabe cómo refutar, uno no sabe qué decir, qué responder. De repente, digamos, manipulan las escrituras para tratar de convencer de lo contrario, y si uno no tiene una firmeza, una claridad de lo básico, de los rudimentos, pues es una presa fácil de este tipo de personas. Paso palabra.
Por supuesto, querido hermano Gerardo. Yo conozco apologetas, por ejemplo, apologetas del papismo. He tenido debates con bastantes apologetas del papismo en el pasado. Y efectivamente, son personas que conocen la Biblia, conocen muy bien la teología católica romana, conocen la Biblia, pero tergiversan las Sagradas Escrituras. Entonces, ese tipo de apologetas es muy fácil que engañen a personas que no están bien cimentadas en la Sagrada Doctrina, en la Palabra de Dios, en la verdadera doctrina. Aquellos que no conocen bien la verdadera doctrina, que no conocen bien las Sagradas Escrituras, son muy fácilmente enredados y engañados por estos apologetas, en concreto, pues apologetas del papismo, de la Iglesia Católica Romana, que por ejemplo, ellos, los apologetas del papismo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, enseñan en el tema de la Eucaristía, ¿no? Pues ellos, estos apologetas del papismo, enseñan que la Eucaristía pues realmente ese pan se convierte en el Señor Jesús, en su cuerpo, alma y divinidad. Y que la misa es un sacrificio, es el sacrificio donde los papistas, los curas papistas, dicen repetir, renovar el sacrificio de Cristo. Y estos apologetas del papismo, pues tergiversando varios pasajes de la Biblia, pues es muy fácil que engañen a personas que no están bien cimentadas en la verdad, que no conocen bien la verdad, que no conocen bien las Sagradas Escrituras, pues son muy fácilmente engañadas por estos embusteros, por estos siervos del diablo, que son los apologetas del papismo. Y de ahí, hermanos, que haya casos de personas, de pobres hombres que dejaron las iglesias evangélicas, que fueron engañados por estos apologetas del papismo, dejaron las sectas evangélicas para regresar a la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Yo conozco varios casos de personas, de personajes que dejaron iglesias evangélicas y ahora son sencillamente siervos del papismo, apologetas del papismo. ¿Por qué? Porque en su día fueron engañados por estos apologetas del papismo, porque tenían una ignorancia supina de la verdadera doctrina, no sabían cómo defender la fe, no sabían cómo responder a estos apologetas del papismo, y entonces fueron engañados por ellos, sencillamente. Por eso de ahí la importancia, hermanos, que conozcamos bien la doctrina, que conozcamos bien la verdad y que sepamos exponer claramente, teniendo claro en nuestra mente, pues, la verdadera doctrina, en ciertos puntos doctrinales, para que cuando vengan estos apologistas, estos siervos del diablo, pues no nos dejemos engañar por ellos y sepamos responderles y sepamos rebatir sus doctrinas. Desgraciadamente hay muchas personas en el sistema iglesiero que no tienen ni remota idea de cómo rebatir las mentiras de estos apologetas del papismo o apologetas, por ejemplo, de otras sectas, de por ejemplo los testigos de Jehová o de otras sectas. No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque en sus respectivas sectas no les han enseñado bien la doctrina, no les han enseñado a rebatir esas falsas doctrinas, no les han enseñado claramente cuál es la verdadera doctrina cristiana. Entonces vienen estos siervos del diablo manejando y tergiversando la palabra de Dios, igual que hizo Satanás con Jesús en el desierto, que Satanás también llegó a Jesús citando ciertos versículos de la Biblia, citando las Sagradas Escrituras, pero interpretándolas de forma pervertida. Y sin embargo Jesús, el Señor Jesús, le rebatió a Satanás, le rebatió sus falsos argumentos, pues citándole también otras partes de las Sagradas Escrituras. Pues es así es como actúa el diablo. El diablo viene a nosotros, pues en muchas ocasiones citando la Sagrada Escritura para hacernos creer en doctrinas falsas. Y lo que hacen es tergiversar ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, que es lo que hacen, por ejemplo, los apologetas del papismo o de otras sectas. Paso
para Sí, hermano Tito, justamente yo, no sé si tú te acuerdas, pero la primera vez que conversé contigo fue justamente por eso. O sea, de hecho, yo estuve en un foro con un apologeta, no sé si es que es conveniente decir el nombre.
Dilo.
Sí. Se llama José Miguel Arraiz.
Ajá, le conozco ya, bueno, hace varios años. Él es de Chile. Entonces yo hace
tiempo... No, él es de Venezuela.
O de Venezuela, sí, de por ahí, de Venezuela. Y sí, yo tuve un debate bastante serio con él, pero ya hace como 4 o 5 años. Y bueno, él me conoce a mí muy bien, el José María este, Larraiz, y yo le conozco también bastante bien. Y sí, es un apologeta del papismo, pero es un engañador, es un falsario, pero de pies a cabeza. Lo que enseña es absolutamente falso.
Y bueno, ahora que estaba investigando un poco el internet, él tiene un blog y me ha nombrado en el blog, aparece mi nombre de acuerdo a algunas cosas que yo le estaba diciendo antes, pero justamente lo que acabas de decir, o sea, yo tenía cierta claridad, entre comillas, eso era lo que yo creía, pero no tenía mucho contenido porque las bases no las sabía muy bien. ¿Te fijas? Entonces él sacó parte de mis argumentos y lo colocó en su blog, así que ahí aparece mi nombre y bueno, ahora creo que estaré un poco más firme para debatir ciertas cosas que él siempre me estuvo insistiendo en afirmar y bueno, qué bueno, como te decía al comienzo, poderse instruir adecuadamente y tener los pies bien sobre la tierra. Paso palabra.
Hay que estar pues muy instruidos, pero no evidentemente en la teología romana, católica romana, sino instruidos en la palabra de Dios. Tenemos que conocer muy bien la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, para poder rebatir, para saber rebatir las mentiras de estos apologetas del papismo. Yo hace años ya tuve un debate bastante extenso, bastante largo, con este Arraiz, con este apologeta del papismo, y ya en ciertas ocasiones, en varias ocasiones, pues le he retado a tener debates, y él rehúsa completamente tener un debate conmigo, un debate doctrinal. Entonces, los apologetas, ellos son especialistas en tergiversar las Sagradas Escrituras, especialistas. Ellos lo único que les interesa es captar gente para introducirlas en el sistema romano, en la Iglesia Católica Romana, en la Gran Ramera. Ese es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos no es llevar a las almas para que conozcan el verdadero Evangelio, para llevarlos a Cristo. Es sencillamente para llevarlos a la Gran Ramera. Ese es el objetivo, el propósito de todos los apologetas del papismo.
Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de acerca de la salvación, ni del reino, ni lo que estábamos hablando. No sé si tuviéramos unos minutitos para hablar acerca del tema de la Trinidad.
Sí, claro.
¿Qué te parece?
Claro, bueno, hermano, porque podemos hablar de lo que queramos. No pasa nada.
Gracias,
porque hermano. Cambiemos de un tema a otro, no pasa absolutamente nada, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, yo estoy recopilando información acerca del tema de la Trinidad, de quienes creen en esa doctrina trinitaria. Básicamente, lo que puedo decir es que fue una doctrina inventada por la Iglesia Católica de Roma, y luego que se traspasa automáticamente a las iglesias evangélicas, en su mayoría, porque ya sabemos que hay algunas iglesias evangélicas que han determinado ya no creer, no aceptar el tema de la Trinidad. Pero más allá que eso, de eso, he estado buscando las expresiones Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia, y me doy cuenta que solamente aparece claramente esa expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo en muy pocos textos, los cuales son Mateo 28, 19 y 2 de Corintios 13, 14, y el otro es en primera de Juan 5, 7. Mateo 28, 19, ya sabemos que en los textos originales, en Mateo 28, 19 es el texto donde habla Jesús acerca del bautismo. Ya sabemos que los textos originales, el texto original en hebreo, no sale esa parte del texto. No dice por ningún lado bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Eso ya está comprobado y queda descartado ese texto. El otro, primera de Juan capítulo 5 verso 7, incluso la misma Iglesia Católica en algunas Biblias lo ha reconocido, que ese es un verso, ellos le llaman espurio, a otros le llaman un verso agregado, y otros derechamente es un verso falso, y en muchas Biblias en la actualidad ya no está saliendo ese texto. Por ejemplo, en la Biblia Dios Habla Hoy, la nueva versión de la Iglesia Católica, ya eliminaron ese texto porque es demasiado comprobado que ese texto fue un verso agregado. Aún en la Biblia, permanece en la Biblia más usada por los evangélicos, que es la Reina Valera del año 1960. Sin embargo, en la Biblia muy usada también hoy en día en el área americana, y se está metiendo fuerte en el área hispana, es la Biblia Nueva Versión Internacional. Ya ese texto también lo eliminaron, y hay una nota adicional al fondo, al pie de la página, donde aclara que en los manuscritos ese texto no existe. Entonces ya tendríamos descartado Mateo 28, 19 y Primera de Juan 5, 7 como versos agregados o versos espurios o versos, derechamente hablando, versos falsos. Y luego el otro que queda fuerte, con el que tratan de defender la famosa doctrina de la Santísima Trinidad, es en 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Es el último verso de la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y es impresionante como los, los que defienden la doctrina de la Trinidad se toman de este texto. Sin embargo, haciendo un análisis, este texto en ninguna parte habla de Dios, Jesucristo y el Espíritu como tres personas. En realidad, ningún texto lo dice. Ningún texto lo dice. Y este texto dice, el de 2 Corintios 13, 14, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Claro, si lo leemos pensando en la doctrina de la Trinidad, aparentemente se ve claro que es la doctrina de la Trinidad allí, pero por ninguna parte aparece que eso sea una Trinidad o tres personas. Porque la gracia del Señor Jesucristo es el regalo de Jesucristo. El amor de Dios, justamente, es el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo como regalo para nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo, la palabra comunión significa común unión, la unión común, tanto del Padre como del Hijo. Por eso dice la comunión del Espíritu Santo, la común unión, tanto de Dios el Padre como de Jesús, sea con todos vosotros. Bueno, quería resaltar esto porque es una doctrina tan difundida, la doctrina de la Trinidad, que la gente, los defensores de esta doctrina, no hallan de qué texto tomarse. Y leía un libro en estos días que dicen ellos que es tan notoria la doctrina de la Trinidad que aún el mismo himno ese que dice Santo, 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 Dios en tres personas, bendita Trinidad, dice, es tan notoria la doctrina de la Trinidad en la Biblia que hasta se ha hecho un himno internacional cantado a la Santísima Trinidad. Pero es, yo digo, hermano Tito y hermanos que están en la sala, yo digo, están descarados, son esta gente, tan descarados para tratar de afirmar una doctrina que no está en la Biblia, que no está, ni siquiera ellos la tienen clara. Y aún considero que la Iglesia Católica son más honestos, porque por lo menos la Iglesia Católica dice es nuestro primer y gran misterio. Pero sin embargo los evangélicos, en su mayoría, la doctrina de la Trinidad la tienen en su boca, pero a cada instante. Y es bastante complicado compartir con una persona que ya tiene esa doctrina tan arraigada en su mente. Paso palabra, hermano.
Pues así es, querido hermano Antonio. Así es. Nosotros los cristianos bíblicos, evidentemente, para los que estén escuchando esta charla bíblica, si alguien es trinitario de los que están escuchando, pues nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por ejemplo, pasajes como el que ha leído el hermano Antonio, este de 1 Corintios, fijaos que primero se menciona a Cristo, luego se menciona al Dios Padre y después se menciona al Espíritu Santo. El orden que da es ese. Nosotros creemos en Cristo, creemos en el Dios Padre y creemos en el Espíritu Santo. Lo que nosotros los cristianos bíblicos no creemos en que es que los tres sean un solo Dios. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, dos dioses, y el Espíritu Santo es sencillamente el Espíritu del Padre y del Hijo. Es el poder del Padre y del Hijo. El poder del Espíritu Santo es el poder del Dios Padre que también tiene el Hijo de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Lo digo porque muchos, cuando nos acusan de que nosotros no creemos en la Trinidad, pues dicen que nosotros no creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues claro que creemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que sean un solo Dios. La Biblia nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, señores trinitarios. Jamás. Eso se lo inventó la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Y ustedes, los miembros de las iglesias evangélicas, pues son sencillamente hijos de esa gran ramera, hijos de esa madre romana. Esas iglesias se separaron de la Iglesia Católica Romana en la época de Lutero y siguieron conservando esta herejía de la Trinidad, del falso Dios trino. Por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros los cristianos bíblicos no creemos en la doctrina del trinitarismo. Porque la Biblia nunca enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. La Biblia nunca habla de un Dios en tres personas, de un Dios trino, por ninguna parte. Eso, cualquiera que conozca un poquito, pues la doctrina cristiana, la verdadera doctrina cristiana, pues lo sabe perfectamente y lo puede rebatir. La falsa doctrina de la Trinidad la puede rebatir cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del Nuevo Testamento. Incluso hasta enciclopedias como enciclopedias que no son cristianas, como por ejemplo la de Microsoft, Encarta, cuando habla de la Trinidad, menciona la Trinidad, pues dice bien clarito que no es una doctrina que sea enseñada en el Nuevo Testamento. Y eso lo dice una enciclopedia que no es cristiana, como es la enciclopedia Encarta. O sea, la propia enciclopedia afirma que no es una doctrina enseñada en el Nuevo Testamento, y efectivamente, y mucho menos en el Antiguo Testamento. Jamás se habla de un dios trino, por ninguna parte, por ninguna parte. Se habla de más de un dios, se habla de más de un dios cuando, por ejemplo, dice el Señor, el Dios Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que viene ahí en Génesis 1.26, pues los trinitarios siempre citan ese versículo, siempre dicen, mira, ahí se habla de la Trinidad. Eso es un absoluto disparate, eso es un absoluto disparate, porque en Génesis 1.26 no se habla de la Trinidad por ninguna parte. Sencillamente lo que se habla es que existe más de un dios, simplemente, más de un dios. Un dios le dice al otro dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero por ninguna parte se dice que Dios sea trino, de que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo sean un solo dios. Eso fue, repito, un invento de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. A partir del siglo III, siglo IV, pues comenzaron a enseñar que hay un dios que es trino. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y ese no fue el Señor, ese no fue el Dios que nos enseñó, que nos reveló Jesús. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es Padre, Padre Celestial, y no un misterioso Dios trino, de ninguna manera. Y esto lo saben muchos líderes evangélicos, incluso la Iglesia Papista, la Gran Ramera. Yo creo que saben perfectamente que la Biblia nunca enseña la doctrina de la Trinidad. Yo he hablado con muchos trinitarios, y siempre me dicen lo mismo, siempre me lo dicen. No, es que es cierto, la Biblia nunca menciona la palabra Trinidad. Pero son trinitarios. Son trinitarios y dicen que la Biblia nunca menciona la palabra Trinidad. Pero vamos a ver, señores trinitarios, si la doctrina de la Trinidad fuera verdadera, fuera bíblica, entonces la palabra Trinidad aparecería cientos de veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si la doctrina de la Trinidad fuera verdadera. Por lo tanto, ellos mismos reconocen que es, pues eso, que no es una doctrina realmente bíblica, es una doctrina inventada por el sistema iglesiero. Y los cristianos bíblicos, pues no creemos en esa doctrina diabólica, en esa doctrina falsa. Creemos en la existencia de dos dioses, como son el Padre y el Hijo, porque el Padre es un Dios, el Dios supremo, y el Hijo es un segundo Dios, es el Dios unigénito, como dice Juan 1.18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por lo tanto, el Señor Jesús es un Dios, como dice Isaías 9.6, y será llamado Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. O sea, que el Señor Jesús es un Dios, pero no es el Dios Supremo. Eso es sencillamente la doctrina que aparece en la Biblia. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina que Jesús enseñó, que sus apóstoles enseñaron, y es la doctrina que nosotros creemos, que los cristianos bíblicos creemos. Paso palabra, hermanos.
Tito.
Sí, hermano, adelante.
Bueno, mira, ya que estamos yéndonos por estos temas, hay un asunto que dejé pendiente y que valga la oportunidad a ver si de repente puedes aclarar. Bueno, con este apologeta estábamos hablando sobre el tema de tan famoso de la Virgen. Ya, hablaba de que él dice que es llena de gracia, y bueno, yo le rebatía que Esteban también estaba lleno de gracia, ¿no? Y que eso no significaba nada, pero le daba toda una connotación tan impresionante, que decía que esa gracia que tenía María era una gracia que venía desde, parece que desde la fundación del mundo, parece. O sea, que era de antes, que era presente y que era perpetua. Entonces, que bueno, y la verdad que me dejó un poco pensativo, porque argumentaba demasiado con el texto en griego, y ahí sí, uno cuando le dicen, le señalan que en el griego se expresa en pretérito, que ni siquiera, bueno, ahí a uno queda fuera, porque yo nunca he estudiado jamás el griego ni el hebreo. Entonces, por eso que yo decía en un comienzo que se valen de estas argucias para tratar de confundirte y decir, bueno, ¿qué mismo pasa aquí, ¿no? Paso palabra.
Sí, hermano, en el tema de María, de la Virgen María, pues es algo tan sencillo que Mira, hasta un niño que tenga un mínimo de conocimiento bíblico puede discutir con un papista y rebatir la falsa doctrina de los papistas. Por ejemplo, basta con que le digas a un papista: vamos a ver, señor papista, ¿a quién nos enseñó Jesús a orar en el Padre Nuestro? ¿Nos enseñó a orar a su mamá? Deme usted un solo versículo de la Biblia donde los primeros cristianos orarán a María, a la mamá de Jesús. ¿A quién nos enseñó a orar Jesús? Nos enseñó a orar a su Padre Celestial, jamás a su mamá, jamás a su madre. Por lo tanto, los papistas, cuando oran a la Virgen María, cuando oran a la Virgen María, ¿están desobedeciendo a Jesús? ¿Están haciendo algo contrario a lo que Jesús enseñó? Absolutamente contrario. Y no solamente eso, sino que además están practicando un repugnante y nauseabundo espiritismo. Ellos, los papistas, la gran ramera, cuando invoca a la Virgen María, cuando oran a la Virgen María, eso es sencillamente espiritismo, porque María murió, la Virgen María murió, está muerta, y al invocar a una persona muerta están practicando sencillamente el espiritismo, algo que está condenado por Dios en las Sagradas Escrituras. Dios prohíbe en su santa ley no invocar a los muertos, y María está muerta, entonces están practicando espiritismo. La mariolatría, el culto a María, es sencillamente, además de ser idolatría, es espiritismo, y eso es lo que practica la Iglesia Católica Romana. Lisa y llanamente espiritismo. Y ya te digo, esto cualquiera persona que tenga un mínimo de conocimiento bíblico, pues le puede mostrar a cualquier papista, por muy teólogo papista que sea, le puede demostrar que está mintiendo, ¿eh? Porque Jesús jamás nos enseñó a orar a su mamá, a su madre. Tú pregúntale a cualquier papista: a ver, dígame usted cuándo Jesús nos enseñó a orar a su madre. ¿Qué dijo la Virgen María? Mira, una forma muy buena de hablar con un papista sobre el asunto de María es ir a las propias palabras de la Virgen María. ¿Qué dijo la Virgen María en cierta ocasión? Dijo: haced todo lo que Él os diga. Es decir, Jesús, haced todo lo que Él os diga. Eso se lo decís vosotros a un papista. Y le preguntáis: ¿y qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que enseñó Jesús? ¿A quién nos enseñó a orar Jesús? Solamente a su Padre Celestial. Por lo tanto, ustedes, papistas, no están obedeciendo a la Virgen María. Ustedes están desobedeciendo a la propia Virgen María, a la cual dicen creer y amar tanto. Porque la propia María dijo: haced todo lo que mi Hijo os diga, todo lo que Jesús os diga. Es un argumento muy bueno cuando habléis con un papista sobre el asunto de María, pues que citéis, que esgrimáis este argumento.
Hay otra cosa con respecto al tema de María, porque la gente, bueno, y en esto son exactamente iguales los católicos y los evangélicos, porque dicen que María es la madre de Dios. Los católicos lo dicen abiertamente: María es la madre de Dios, porque ellos dicen que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios, o 50% hombre y 50% Dios. Los evangélicos no lo reconocen tan abiertamente, pero en el fondo lo están reconociendo. Los evangélicos no dicen que María es la madre de Dios, sin embargo dicen que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue Dios. También dicen lo mismo, 50 y 50, o 100 y 100%, ni siquiera ellos pueden explicarlo. Pero al reconocer eso, que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue Dios, le están dando la razón a los católicos, porque estarían diciendo entonces que María realmente fue madre de Dios. Y si decimos eso, estamos dándole la razón. Los evangélicos, en su mayoría, como son bastante desconocedores de la Escritura y no tienen mucha idea, entonces apoyan eso. Nosotros debemos tener bien claro que María fue la madre de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, pero hombre, hecho hombre, estando en la, como dice Filipenses, capítulo 2, dice, estando en la condición de hombre. Por lo tanto, jamás nadie puede decir que María fue la madre de Dios.
Así es, efectivamente. Ellos se basan, hermano Antonio, en un pasaje, en un versículo que se encuentra, creo que en Lucas, cuando Isabel le dice a María: ¿cómo he aquí que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor, dijo Isabel. Le llamó a María, la llamó la madre de mi Señor. Entonces el argumento papista de los papistas es: bueno, la llamó la madre de mi Señor, la madre de Dios. Por lo tanto, ahí ellos siempre citan ese versículo para decir que María es la madre de Dios. Pero fijaos, hermanos, que Isabel no dijo por ninguna parte que María fuera la madre de Dios. La llamó la madre de mi Señor, la madre del Mesías, la madre de mi Señor, no la madre de Dios. La expresión mi Señor aparece en varias partes de la Biblia. Sara, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, llamaba a Abraham mi señor, le llamaba mi señor, como un título de respeto, pues es el mismo sentido en el cual Isabel llamó así, llamó mi señor, al Mesías, a Jesús, al Mesías, ¿eh? El Mesías era el Señor de Israel, y por eso es que dijo Isabel, la madre, la llamó a María, la madre de mi señor, no la llamó la madre de Dios, sino la madre de mi señor, como un título de respeto simplemente. Pero ni los apóstoles, jamás llamaron los apóstoles a María la madre de Dios, jamás, jamás enseñaron semejante disparate, ¿eh? Los apóstoles jamás. Bueno, realmente la Virgen María, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece muy pocas veces, solamente creo que al principio, no aparece prácticamente nada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En las epístolas de Pablo, pues yo creo que prácticamente no se la menciona ni una sola vez. Simplemente creo que hay un versículo de Pablo donde dice que nació de mujer, pero la Virgen María en concreto no aparece ni una sola vez en las epístolas, ni en las epístolas de Pablo, ni en las epístolas de Pedro, ni en las epístolas de Juan. Y en el libro del Apocalipsis, pues sabéis que no se la menciona por ninguna parte. Eso, no, si María fuera la reina del cielo, como enseña la gran ramera, pues por ejemplo en el libro del Apocalipsis aparecería ahí sentada en un trono en el cielo, aparecería la Virgen María. En el libro del Apocalipsis, sin embargo, no se la menciona ni una sola vez. Y simplemente, pues es una tradición de la gran ramera, por una tradición que ha invalidado la palabra de Dios. Igual que los fariseos, estos judíos religiosos, estos hijos del diablo, pues con sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios, pues lo mismo hace la gran ramera, con sus tradiciones mariólatras, pues invalidan las sagradas escrituras, invalidan la palabra de Dios, hermanos. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos a estar unos minutos, vamos a hacer una breve ronda de oración, vamos a pedir unos por otros antes de terminar la reunión aquí en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Vamos a orar un momento unos por otros y ya terminamos la reunión por hoy, hermanos. Entonces, si alguien tiene alguna petición en concreto, pues para que oremos por él, para que pidamos, intercedamos ante nuestro Padre Celestial, pues lo puedes poner, si quiere, o bien por audio, o lo puedes poner aquí en el chat, puede decirlo y oramos por cada uno de vosotros. Si alguien tiene alguna petición en concreto, y si no tenéis ninguna petición, pues entonces oramos, hacemos una oración general por cada uno de nosotros. Y ya pues nos despedimos hasta mañana, hermanos.
Bueno, Tito, si no hay petición o oración, no sé si pudieras adelantarnos por lo menos, porque aquí estamos conversando en la familia respecto al Espíritu Santo. ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? Y no sé si puedes darnos un adelanto y preparar o algo para un tiempo más y poder aclararnos bien ese tema. ¿Quién es o qué es el Espíritu Santo? Si es que no hay peticiones. Gracias, hermano.
Vale, gracias, hermano. Bueno, ya hablaremos, ya sí daremos otra vez, retomaremos este tema del Espíritu Santo. Y brevemente, pues según las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, ¿eh? El ángel, por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas, cuando se aparece el ángel, dice el habla del Espíritu Santo, dice, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Primero le llama el poder del Altísimo y seguidamente le llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. El propio Jesús también le llamó el poder de lo alto. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Se estaba refiriendo Jesús, evidentemente, al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder de lo alto, es el poder del Altísimo. ¿Y el poder qué es? ¿El poder es una persona? No. El poder es una energía. Entonces, ¿por qué si el Espíritu Santo es una energía, como enseña la Biblia, por qué, y esto es un argumento que siempre dan los iglesieros, por qué al Espíritu Santo se le puede entristecer? ¿Por qué el Espíritu Santo habla? ¿Acaso una energía se la puede entristecer? ¿A una energía habla? ¿Una energía se puede contristar? Pues no. Entonces simplemente lo que hace la Sagrada Escritura, hermanos, es que personifica al Espíritu Santo. Es lo que se llama, es un estilo literario que se llama la personificación. Y en la Biblia aparece ese estilo literario muchas veces. Se personifica, por ejemplo, la sabiduría en la Biblia. Se dice que la sabiduría corre y clama por las calles. Sin embargo, la sabiduría no es una persona, literalmente. Lo mismo ocurre con la sangre. La escritura dice, dice el Señor, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Sin embargo, la sangre pues no grita, no grita literalmente, no clama a Dios literalmente. Es una figura literaria, es una personificación. Y lo mismo ocurre con el poder de Dios. El poder de Dios es personificado en las Sagradas Escrituras. Y este poder de Dios pues lo tiene también el Señor Jesús. El Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que también tenemos nosotros los cristianos, que hemos recibido, ya sea cuando creímos en el Evangelio o cuando fuimos bautizados en agua en el nombre de Jesús. Porque ya sabéis, hermanos, esto lo comenté el otro día, el Espíritu Santo, el poder de Dios, lo podemos recibir bien sea cuando creemos en el Evangelio, como ocurrió, por ejemplo, con el soldado romano Cornelio y con su familia. El apóstol Pedro les predicó el Evangelio, ahí en Hechos capítulo 10, y entonces recibieron el Espíritu Santo. Y seguidamente fueron bautizados en agua, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo se puede recibir antes de ser bautizados o después de ser bautizados. Entonces, tenemos este poder de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, que nos guía a toda la verdad. Eso es lo que hace el poder, el Espíritu de Dios. El poder de Dios nos guía a toda la verdad, nos guía. Hace que produzcamos los frutos del Espíritu, como es el amor, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y ese es el Espíritu de Dios que tienen los hijos de Dios. El que no tiene este Espíritu de Dios y de Cristo, entonces no es de Cristo, no pertenece a Cristo, es decir, no es un verdadero cristiano. Y bueno, ya hablaremos más extensamente sobre este tema del Espíritu Santo, ya haremos un estudio bíblico. Y veréis cómo es muy diferente a lo que enseñan las iglesias, el sistema iglesiero, la cristiandad iglesiera. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, una tercera persona divina a la cual se le adora, porque estas iglesias enseñan que hay que adorar también al Espíritu Santo, a ese Dios trino, que al Espíritu Santo se le adora también. Eso es un absoluto disparate. Vosotros a cualquier evangélico o papista le decís que os dé un solo versículo donde se adora al Espíritu Santo y le vais a dejar mudo, porque no va a saber responder, porque no existe ni un solo versículo de la Biblia donde se adore al Espíritu Santo o donde se glorifique al Espíritu Santo, ni un solo versículo. Por ejemplo, cuando dice la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, esa famosa oración, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era desde un principio, por los siglos de los siglos, amén. Fija lo que dice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y dónde enseña la Biblia, dónde enseña el Evangelio que el Espíritu Santo reciba gloria? En ninguna parte. Al contrario, ¿qué es lo que dijo Jesús? Jesús en cierta ocasión dijo, hablando del Espíritu Santo, del poder de Dios, dijo, Él me glorificará, Él me glorificará. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo que hace es glorificar a Cristo. Pero nunca es glorificado el Espíritu Santo, nunca recibe gloria. Así que lo que hace la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera, y sus hijas rameras, pues es algo contrario, absolutamente contrario a lo que dijo Jesús y a lo que enseña la Biblia. La Biblia, repito, al Espíritu Santo jamás se le adora y jamás tampoco recibe glorificación. Nunca, jamás. Pero bueno, ya haremos un estudio más extenso sobre el tema del Espíritu Santo. Y veréis que no tiene la Biblia al Espíritu Santo, no se le da jamás el protagonismo que le dan, por ejemplo, las sectas pentecostales. Le dan un tremendo protagonismo al Espíritu Santo, las sectas pentecostales, y eso es una aberración, eso es un disparate total. En la Biblia al Espíritu Santo nunca se le da ese protagonismo que le dan las sectas pentecostales, nunca. Así que bueno, ya daremos un estudio sobre este asunto. Ahora vamos a hacer una sencilla oración. Vamos a orar un poquito por los hermanos que estamos aquí. Aquí el hermano Gerardo en el chat, por ejemplo, dice que él necesita oración por sus hijos y por su esposa. Sus hijos están, dice, con malas influencias y él está pidiendo oración por ellos y por sabiduría para hacer y decir lo correcto, lo que está diciendo aquí en el chat el hermano Gerardo. Así que bueno, vamos a orar a nuestro Padre Celestial unos por otros. Dijo el apóstol Pablo que oremos unos por otros, dijo el apóstol. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, hermanos, en nuestra iglesia, en esta iglesia cristiana bíblica cibernética. No solamente estudiamos la palabra de Dios, exponemos la palabra de Dios, hablamos unos con otros, sino que también pues oramos los hermanos unos por otros. Es lo que tenemos que hacer como iglesia que somos, como congregación que somos, pues es orar, orar por unos por otros. Así que los hermanos que estamos aquí, vamos a orar, a interceder unos por otros, y en concreto, pues alzamos nuestras manos a nuestro Dios y Padre Celestial, y pedimos en primer lugar por el hermano Gerardo, por sus hijos, por su esposa, para que sus hijos, pues Señor Padre Celestial, apártalos, apártalos de esas malas influencias que puedan tener sus hijos. Apártalos, Señor. Te pido también, te pedimos también, Padre Celestial, por sabiduría, para que el hermano Gerardo en concreto, pues pueda hacer y pueda decir lo correcto, Señor. Para que le des esa sabiduría que tú nos das, que viene de lo alto, para que podamos, no solamente él, sino también nosotros, decir lo correcto en el momento propicio, utilizando las palabras correctas, esa sabiduría, Señor, que necesitamos cada día para poder hacer lo correcto y andar conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Señor y Padre amado, te pido también por el hermano Antonio y por su esposa Angelina y por su hijo también, por sus hijos, por los hermanos Georgina y Rafael, también te pido por ellos, te pedimos por ellos, por el hermano Gerardo, una vez más, por la hermana Lidia, que también está en la sala, por el hermano Rodolfo. Gracias, Padre Celestial, por habernos reunido, por haberlos reunido aquí en la sala de charlas bíblicas. Te pido que sigas con ellos, siga con ellos siempre, sigue protegiéndolos con tus santos ángeles, sigue dándoles la sabiduría, aumentándoles en sabiduría, en el conocimiento y en la gracia, Señor. Sigue protegiéndoles de todo mal, protégenos de todo mal, guárdanos, Señor, para no caer en la tentación. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos has dado una vez más de reunirnos aquí en esta iglesia, en esta pequeña congregación, para estudiar tu palabra, para edificarnos unos a otros. Señor, gracias por esta herramienta, una vez más, por esta herramienta que nos has dado de Internet. Ya que no nos podemos reunir físicamente, pues te agradecemos pues podernos reunir cibernéticamente. Señor, el tiempo que podamos utilizar este medio, pues queremos sacarle el partido y el provecho, Señor, para edificación de otros. No solamente de los que nos reunamos aquí en la sala de charlas, sino de otras personas, otras muchas personas que puedan estar escuchando estas reuniones de iglesia, de congregación que hacemos, donde exponemos la verdadera doctrina, para que sean también ellos edificados en la fe y crezcan en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Señor, guárdanos, guárdanos de todo mal. Mañana estaremos aquí una vez más reunidos aprendiendo de tu santa palabra, de tu doctrina, Señor y Padre amado. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mañana, repito, vamos a comenzar a estudiar otra vez, a retomar el asunto de la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a rebatir, a pulverizar una vez más esa patraña enseñada por especialmente por las sectas evangélicas, esa doctrina diabólica y tan peligrosa de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Vamos a hacer un estudio más sobre este tema. Vosotros también podréis compartir, podréis aportar sobre este tema lo que queráis, textos de la Biblia. Eso es muy importante, que también cada uno de vosotros pues aporte su grano de arena, aporte textos bíblicos para poder argumentar, para poder tener un estudio bueno. Entonces yo también voy a aportar una serie de textos y una serie de análisis, de argumentos que pulverizan completamente esa patraña enseñada por personajes como G.G. Ávila, Benny Hinn, etcétera, etcétera, etcétera. Estos falsos evangelistas que predican esa patraña de que se van a ir derechos al cielo antes de una tribulación de 7 años. Bueno, pues vamos a ver mañana lo mentirosa y diabólica que es esa doctrina infiltrada por el padre de la mentira, pues en todas estas iglesias. Esto lo veremos a partir de mañana. No sé lo que durará, será un ciclo de varios, seguramente de varios días. Entonces vamos a necesitar tiempo para hacer un estudio extenso sobre esto.
Uh-huh. Amén.
Agradecer a Dios por el privilegio de reunirnos acá, hermano, y un abrazo a la distancia a ti, hermano Tito, a Georgina y Rafael, a Gerardo allá en Concepción, a Lidia, a Rodolfo y su esposa, No me recuerdo el nombre, creo que es Alejandra, la esposa de Rodolfo, que ayer estuvo aquí con nosotros. Ajá, un abrazo para cada uno de nuestros amados hermanos. Y yo sé que tal vez todos tenemos el mismo deseo de cómo quisiéramos estar reunidos en este momento, abrazarnos y compartir, hermano. Pero bueno, no es posible. Sin embargo, reciban el cariño de mi familia, reciban el cariño de nosotros desde acá. Y un abrazo para todos ustedes. Les apreciamos, les amamos en el Señor. Un ósculo santo, un beso santo para cada uno de ustedes, hermanos.
Amén. Gracias. Gracias a todos también.
Hasta mañana, queridos. Hasta mañana, entonces,
queridos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.
Hasta mañana. Amén. Gracias.